Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Seguridad, tema prioritario para la región Costa Sur, afirman alcaldes. En Casimiro Castillo, Alfredo Sevilla Cuevas rinde su primer informe de gobierno. Brindarán apoyo a familias con integrantes desaparecidos en el municipio de Autlán de Navarro. Plantan 50,000 árboles en el municipio de La Huerta. El objetivo son 100,000 durante el 2019. En promedio, 10 instituciones educativas por semestre acuden a conocer la Biblioteca Antonio Alatorre. Festeja 4 décadas de historia la Escuela Preparatoria de Ameca. Investigan a asociaciones civiles en Jalisco por presunta defraudación. Rechaza México invocar tratado para intervenir en Venezuela. Manifestantes toman principal avenida de Buenos Aires en protesta por crisis.
Señal local.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle esta mañana de jueves 12 de septiembre del año 2019. Les saludo con muchísimo gusto a través de esta frecuencia universitaria en el 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra esta emisora universitaria. Les saludamos cordialmente, le invitamos para que los próximos minutos nos permita gusta mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, le tendremos información en el contexto estatal, nacional y también en el ámbito internacional. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mis compañeras periodistas en la Jefatura de Información, Gladiola Madera, de mi compañera Lisset Pérez en la producción de este espacio y nuestro compañero reportero Antonio Díaz Landeros. En el área de ingenierías, al ingeniero Arturo Mejía en controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster, y quien se encarga de proporcionarle información a través de nuestros sitios en internet. Les saludo con mucho gusto en este jueves 12, como ya lo he mencionado, en el que han transcurrido 255 días. Por transcurrir 110, estamos en la semana número 37 del 2019. Le invito para que se comunique con nosotros. A disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532, nuestros teléfonos aquí en la radio para que establezca comunicación permanente con nosotros y nos haga llegar sus inquietudes, comentarios y opiniones. Comenzamos.
Señal local.
Seguridad es un tema prioritario para la región Costa Sur, esto lo afirman los alcaldes, los presidentes municipales de Casimiro Castillo, de Cihuatlán y de Cuautitlán coincidieron en que un trabajo conjunto ayuda a resolver problemas conjuntos, como es el tema de la inseguridad y, sobre todo, también otro aspecto importante, el fortalecimiento al desarrollo turístico. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores.
Alcaldes de Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán y Cihuatlán coincidieron en que atacar la inseguridad es una prioridad para los municipios de la región Costa Sur de Jalisco. Alfredo Sevilla Cuevas, de Casimiro Castillo, dijo que las reuniones de seguridad que se realizan cada lunes son un avance para atacar esta problemática, a pesar de que cada municipio tiene índices diferentes en este rubro.
En temas de seguridad hemos platicado, todos los lunes tenemos reuniones donde estamos trabajando en conjunto, pues con las miras de que obviamente tengamos municipios más seguros, de que estemos trabajando coordinadamente con el gobierno del estado, porque es muy importante, solos no podríamos hacerlo, ¿no? Entonces creo que vamos caminando, proponemos, llegamos a conclusiones y de la mano con el gobierno del estado estamos, creo, caminando poco a poco. Es cierto que cada municipio tiene particularidades muy diferentes, tiene índices diferentes, pero creo que vamos avanzando poco a poco.
Por su parte, el alcalde de Cihuatlán, Fernando Martínez Guerrero, dijo que los municipios de Costa Sur y algunos de Sierra de Amula han hecho equipo sin distinción de partidos para impulsar el desarrollo regional.
En esta región nos sentimos orgullosos que Costa Sur y parte de Sierra de Amula hemos hecho un gran equipo sin tomar en cuenta partidos, sin tomar en cuenta banderas, y hemos venido gestionando y empujando juntos en proyectos regionales, como son carreteras, como son espacios que nos pueden ayudar a todos los alcaldes de la región. Creo que hay una muy buena relación y creo que es una relación ejemplo en toda la región.
Gerardo Palacios Campos, presidente de Cuautitlán de García Barragán, señaló que los consejos de seguridad han permitido una coordinación entre municipios con el apoyo del gobierno del estado.
El gobierno del estado nos ha instruido a que realicemos sesiones en los consejos de seguridad regional y creo que ello nos ha permitido tener una vinculación muy importante entre los presidentes que conformamos la región Costa Sur.
Los alcaldes indicaron que seguirán trabajando para impulsar proyectos de infraestructura carretera, desarrollo regional, impulso al turismo y medio ambiente. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted un tema relevante, por supuesto, el tema de la seguridad, no solo preocupante para los presidentes municipales, todos los ciudadanos, por supuesto, deseamos que se tenga pues una mayor certeza en este rubro y en todos, por supuesto. En más información, en el municipio de Casimiro Castillo, Alfredo Sevilla Cuevas rinde su primer informe de gobierno. El presidente municipal destacó un gobierno austero, sin despilfarros y, sobre todo, un gobierno cercano a la ciudadanía. Nuestro compañero Antonio Díaz Landeros nos tiene toda la información.
En nuestro gobierno no se gasta, se invierte. Así lo dijo el presidente municipal de Casimiro Castillo, Alfredo Sevilla Cuevas, este miércoles durante su primer informe de gobierno. Añadió que ante los despilfarros de otras administraciones, una de las prioridades fue la consolidación de las finanzas municipales y la inversión en infraestructura pública.
Una de nuestras prioridades ha sido la consolidación de las finanzas municipales. Aun cuando tuvimos el recorte presupuestal del gobierno federal, tuvimos el respaldo del gobierno del estado. Y como estrategia principal, elevamos la recaudación propia que nos ha permitido atender de manera eficaz y eficiente los servicios básicos, rehabilitación de empedrados, recuperación de espacios públicos, más y mejores calles iluminadas, mayor atención en nuestros parques y jardines, mejores rutas de aseo público. Logramos continuamente el saneamiento de nuestras redes de alcantarillado, agua potable, y participamos en obras de infraestructura básica que permiten abatir el rezago social. Elevamos la capacidad de gestión, eficientamos el gasto corriente y eliminamos el despilfarro.
Destacó la importancia de fomentar la participación ciudadana como agente de cambio y aseguró que la recaudación de impuestos incrementó un 25% en comparación al año 2018, lo que permitió terminar el primer año de gobierno sin tener que fracturar el derecho al salario y nómina de los trabajadores del ayuntamiento.
Nuestro gobierno es un gobierno de ciudadanos. Por ello, implementamos por primera vez los miércoles ciudadanos, llevando meses de atención a todas las localidades del municipio, dándole la oportunidad a la gente de acercarse a manifestar sus necesidades y recibiendo de manera eficaz y eficiente respuestas y soluciones de nuestro gobierno. De esta manera, fomentamos la participación ciudadana, involucrando a los ciudadanos a ser parte en la toma de decisiones a través de los comités vecinales y de obra. Hoy nos hemos sumado a la voluntad de nuestra sociedad. No hemos dejado de recaudar por adeudos. Hemos apoyado a la ciudadanía con descuentos inigualables en el pago de impuestos y recargos, logrando un incremento del 25% de acuerdo a lo recaudado en el 2018.
Por su parte, Salvador Álvarez García, director general de Infraestructura Rural, en representación del gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, destacó la inversión destinada a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que con una inversión histórica de 1.700 millones de pesos, contribuirá al desarrollo de una de las áreas más descuidadas en administraciones pasadas.
En este año, el gobernador Enrique Alfaro le entregó a la Secretaría 1.727 millones de pesos para cumplirle a la gente trabajadora del campo de Jalisco. Y este presupuesto histórico, podemos decir en qué se gasta, y lo pueden ver ustedes aquí. Aquí en Casimiro se interviene el rastro, se interviene el mercado.
Al informe de gobierno asistieron los presidentes municipales de la región Costa Sur. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene usted la información. Le hemos estado dando cuenta de todos estos informes, de las actividades que están realizando los presidentes municipales de esta región y, por supuesto, también en esta obligación de transparentar, pues, lo que están gestionando, haciendo o dejando de hacer en sus municipios. Son las 9:18 a.m. Le recordamos que esta comunicación es ida y vuelta. Nos dará gusto escucharle con sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, sus críticas, por supuesto, también constructivas, al 382-5031, 382-6532. ¿Usted qué opina? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo visualiza esta región Costa Sur? Los informes que están rindiendo los presidentes municipales, si se ha enterado de ellos, ¿cómo se ha enterado? Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
En más información aquí en Señal Informativa, y le reiteramos por supuesto la invitación para que se comunique a nuestros teléfonos aquí en la radio. Por lo pronto le informo que brindarán apoyo a familias con integrantes desaparecidos en el municipio de Autlán. Esto a través pues de terapias psicológicas, asesorías jurídicas, acompañando en la ausencia. Es un programa estatal dirigido a familiares de personas desaparecidas, enfocadas a padres, esposas o hijos de personas con reporte de desaparecidos. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
El sistema DIF Autlán desde el mes de agosto inició las capacitaciones para implementar el programa estatal Acompañando en la Ausencia, el cual consiste en brindar herramientas psicológicas a familiares de personas desaparecidas. La directora del DIF Autlán, Berta Íñiguez, compartió parte de los detalles de este programa.
Este va dirigido más que nada a familias que regularmente el padre es el que desaparecen por cuestiones ahorita de cómo está la situación, pues no nada más aquí en Autlán, en todos los alrededores, en todo México, es apoyándolos a ellos, a lo que es esposa, padres o hijos de desaparecidos. Sí, eso se le ayuda pues con un apoyo psicosocial que viene siendo desde jurídico, psicológico y de trabajo social. Para este programa directamente de Jalisco nos va a hacer llegar un padrón de personas que estén que hayan presentado la denuncia y que realmente presenten esta necesidad, que necesiten este tipo de apoyo.
La funcionaria no confirmó una fecha para el arranque de este programa en el municipio. El programa Acompañando en la Ausencia fue implementado por DIF Jalisco en áreas de mayor incidencia de casos registrados por desapariciones y víctimas de feminicidios. Desde el año 2016 se implementa en el estado brindando atención psicológica y psicosocial. Las regiones Costa Sur y Sierra de Mula han incrementado el reporte de casos por desaparición forzada en el último año. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
En más información, plantan 50,000 árboles en el municipio de La Huerta. El objetivo son 100,000 durante el 2019. Esto se realiza a través de una campaña de donación de árboles que emprendió la Dirección de Ecología de ese municipio y de el vivero intermunicipal. Esto para que los propietarios de terrenos reforesten sus predios con árboles nativos de la región. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Ante los graves problemas ambientales en la región Costa Sur, que ha perdido cientos de hectáreas de vegetación nativa por incendios y deforestación, el gobierno municipal, a través de la Dirección de Ecología y el vivero municipal, pretende sembrar 100,000 árboles durante este 2019. Para lograr el objetivo, se entregarán árboles a los propietarios de terrenos que se encuentren dentro del municipio, quienes deberán firmar una carta compromiso de conservación. Así lo confirmó el director de Ecología en el Ayuntamiento de La Huerta, José Hernán Sánchez Guzmán.
Tenemos la meta pues de este año llevar a cabo este programa que lo estamos llamando Reforestemos Nuestra Huerta. Pues pretende sembrarse alrededor de 100,000 árboles que ya tenemos aquí en el vivero, aquí en el municipio. Las bases para poder participar dentro de lo que es este programa de reforestación, que sean propietarios de terrenos que estén dentro de nuestro municipio de aquí de La Huerta. Pues dentro de las bases también es firmar una carta de compromiso de conservación de los árboles que le vayamos a reforestar dentro de la propiedad del dueño.
La reforestación se realizará con árboles nativos de la región, como parota, rosa morada, primavera, cedro y guásima, comentó Sánchez Guzmán. Los interesados podrán solicitar los árboles directamente en el vivero municipal, en las delegaciones municipales o en la Dirección de Ecología, presentando una identificación y el documento que acredite que son dueños del predio donde se realizará la plantación.
Lo que son árboles, lo que es parotilla, coral, óbano, rosa morada, primavera, cedro, guásima, teca, parota y pepemezquite. Se pueden acercar directamente aquí al vivero municipal de aquí de La Huerta El encargado se llama Juan Martín, y él aquí les va a proporcionar la planta totalmente regalada para las personas que son dentro del municipio aquí en La Huerta.
El gobierno municipal proporcionará los árboles y realizará la reforestación con ayuda de voluntarios de planteles educativos, asociaciones civiles y grupos organizados. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Las 9 de la mañana ya con 27 minutos. Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa y le reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros aquí en Radio Universidad. En promedio, 10 instituciones educativas por semestre acuden a conocer la Biblioteca Antonio Alatorre. Existen dos tipos de visitas guiadas, internas y externas. Las visitas externas se desarrollan por instituciones de educación básica, secundaria y media superior en un intento, pues, de fomentar y familiarizar a los estudiantes con el amor a la lectura. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
En la Biblioteca Antonio Alatorre existen dos tipos de visitas guiadas, internas y externas. Las visitas guiadas internas principalmente se desarrollan durante el inicio de ciclo para dar la bienvenida, mientras que las visitas externas son por parte de instituciones educativas y se realizan a lo largo del ciclo de actividades semestrales del CU Costa Sur. La directora de Servicios Bibliotecarios, Claudia Vaca, comentó los detalles de estas visitas para conocer la Biblioteca Antonio Alatorre.
Mira, por ejemplo, en este inicio de semestre acabamos de recibir a la escuela Efraín González Luna, se llama. Es una primaria, alumnos creo que de tercer ciclo, de tercer grado. El sábado pasado nos visitaron chicos es escuela CEI, creo que es de computación, del módulo del Grullo. O sea, vienen ellos y hacen su recorrido también, se les platica, y aunque no formen parte de nuestra institución, ellos ya pueden después volver y buscar información que necesiten. Ahorita en inicio de semestre, esas dos son las que hemos tenido, pero conforme va avanzando el semestre, nosotros estamos recibiendo las solicitudes y se programan. Tenemos alrededor de unas 10 visitas por semestre, más o menos, y principalmente son kinder y primaria, son las que más nos acompañan.
Los requisitos para solicitar una visita guiada es hablar a la línea directa 317-38-145 para confirmar disponibilidad, con una semana de anticipación, y dirigir un escrito solicitando la visita, detallando el número de visitantes, nombre de la institución, además fecha para la visita. La directora compartió parte de la experiencia de los alumnos durante el recorrido por las salas de la Biblioteca Antonio Alatorre.
Quizá para nosotros ya sea un ambiente cotidiano, pero al momento que ellos entran es como dicen, wow, hay sillones de colores. Y lo primero que nuestros compañeros de servicios, que son los que tienen la capacitación para dar la visita guiada, por ejemplo, en el caso de los pequeños, pues los llevamos al área de literatura infantil, ¿no? Entonces ellos ver tantos libros que son para ellos, los emociona mucho. Y lo primero que preguntan es, ¿puedo agarrar un libro?
La Biblioteca Antonio Alatorre brinda el servicio de consulta para el acervo de los más de 1,000 libros que tiene, además de contar con servicio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Las 9 de la mañana con 31 minutos, vamos a una brevísima pausa prácticamente para identificarnos justo a la media y regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ahora al tema universitario de esta mañana. Festeja 4 décadas de historia la Escuela Preparatoria de Ameca. Una preparatoria en una localidad representa no solo la oportunidad de estudio para los jóvenes, sino también de crecimiento colectivo. Esto lo afirma la maestra María Trinidad Mendoza, directora de la Preparatoria de Ameca de la UDG, al respecto de los 40 años de historia del plantel del Sistema de Educación Media Superior, del SEMS. Las festividades iniciaron desde el ciclo 2019A y se extenderán hasta el mes de diciembre de este año. La fecha concreta de la celebración será el próximo jueves 19 de septiembre. María Trinidad Mendoza invitó a toda la comunidad a participar en las actividades que ha desarrollado la escuela desde el mes de enero, mismas pues que seguirán presentándose, las cuales son de carácter cultural, académico y artístico. Por ejemplo, este viernes 13 de septiembre se realizará una noche mexicana con motivo de la independencia nacional. Actualmente la preparatoria de Ameca cuenta con 1,117 estudiantes, 58 profesores y 18 trabajadores entre administrativos y operativos. A corto plazo, el plantel concluirá la remodelación y adecuación de espacios al entregar un gimnasio y también una sala de danza para sus alumnos. Esta es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, investigan a asociaciones civiles de Jalisco por presunta defraudación. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció que continuarán en proceso las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción contra 13 asociaciones civiles que presuntamente defraudaron al gobierno con 14 millones de pesos. La indagatoria inició con la sospecha sobre el mal uso de recursos que se otorgaron a los organismos que presuntamente benefició a algunos servidores públicos o que no estuvieron legalmente constituidos, informó el titular de la Secretaría de Asistencia Social, José Miguel Santos Cepeda. Desde el inicio del proceso, la Secretaría de Asistencia Social colaboró con la información solicitada por la Fiscalía, que informó que se citó a los presuntos implicados para conformar los expedientes. Debido al proceso que lleva la Fiscalía Anticorrupción, el secretario Santos Cepeda no ofreció nombres o datos de los organismos, aunque confirmó la existencia documental de las asociaciones. Por el momento, no se descartó que se trate de asociaciones fantasmas, situación que tocará verificar a la dependencia anticorrupción. Esta es información que da a conocer en su página NTR Guadalajara.
Señal Nacional.
Thank you. rechaza México invocar tratado para intervenir en Venezuela. El gobierno de México rechazó categóricamente la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca aprobada en la sesión del día de ayer del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para abordar los conflictos internos de Venezuela, al considerar inaceptable el uso de un mecanismo que contempla la fuerza militar. Este día 12 países americanos miembros de este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca aprobaron la convocatoria a un órgano de consulta de cancilleres para la activación de este Tratado de Defensa Mutua entre naciones ante ataques armados. En la votación solo participaron los países miembros del mecanismo, también conocido como Pacto de Río, y la resolución se aprobó con 12 votos a favor, 5 abstenciones y un ausente. Y si bien México renunció a este tratado en 2002, la representante permanente de México ante la OEA, Lucelena Baños Rivas, advirtió que los mecanismos que contempla este tratado interamericano pues sientan un peligroso precedente, sobre todo, ¿no? Expresó que en el continente americano pues no hay conflicto armado que reclame el uso de la legítima defensa, mucho menos entre nosotros mismos. Alertó pues que la irresponsabilidad, la irresponsable invocación de este tratado puede pues conducir a las pérdidas de vida. La resolución propuesta, que invoca un tratado que intrínsecamente supone la posibilidad del uso de la fuerza, no es solamente pues inaceptable, es contraria al derecho internacional. Resultaría aún más grave que un eventual uso de la fuerza pues se pretendiera enmarcar bajo el concepto de legítima defensa, así lo condenó. Argumentó que el tratado es contrario a la OEA, que fue creada para fortalecer la paz, la seguridad, el desarrollo y la defensa de los derechos humanos. Explicó que en 2002 México advirtió que este tratado pues no contempla un concepto de seguridad adecuado para responder a los retos de nuestro hemisferio. Esta es información que da a conocer en su página el diario lajornada.com.
Señal Internacional.
Y ahora vamos con la información internacional. Esta mañana, manifestantes toman la principal avenida de Buenos Aires en protesta por crisis.
Agitada jornada de protestas en Argentina. La policía bloqueó el miércoles el paso a manifestantes que pretendían impedir el servicio de Metrobús en Buenos Aires, durante una movilización que reclamaba decretar la emergencia alimentaria.
La policía vino y nos tiró gracias, nos pegó con los escudos y nos reprimió. Se abalanzaron en nosotros. Nosotros estamos sujetando un banderín nada más. Y se abalanzó a nosotros.
Miles de inconformes tomaron la avenida 9 de Julio, la principal de la capital argentina, con la intención de instalar un campamento.
Estamos por salir en una nueva movilización con Acampe, que es una permanencia en el lugar por 48 horas ante la ausencia total de respuesta a reclamos elementales en una Argentina que está devastada por la desocupación.
La acampada se suma a una serie de manifestaciones en medio de la fuerte crisis económica que enfrenta Argentina. El Congreso debe recibir el jueves un proyecto de ley de emergencia alimentaria que permitiría aumentar los recursos que se destinan a subsidios. El descontento se produce mientras el gobierno del presidente Mauricio Macri lleva adelante un severo ajuste fiscal en medio de una recesión, una tasa de inflación de las más altas del mundo, 25% de enero a julio, y aumento de la pobreza y del desempleo. Las manifestaciones aumentaron desde las primarias del 11 de agosto, en las que la fórmula de centro-izquierda de Alberto Fernández y la exmandataria Cristina Kirchner como candidata a vicepresidenta se impuso muy por encima a la de Macri, quien busca la reelección en los comicios de octubre.
Es momento de hacer una brevísima pausa. Regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir en la cabina de Radio Universidad de nuestro espacio de Señal Informativa la doctora Lorena Denise Olmedo. Ella es la responsable del programa de planificación familiar VIH, SIDA y enfermedades de transmisión sexual de la jurisdicción sanitaria número 7 con sede en Autlán de Navarro. ¿Cómo está, doctora Lorena? Bienvenida, muy buenos días.
Gracias, muy bien. Encantada de estar nuevamente con ustedes y poder apoyarlos con la información que tenemos.
Pues muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues para que nos platique acerca de las enfermedades de transmisión sexual, este panorama regional, pero especificando también en qué son las enfermedades de transmisión sexual.
Mira, estas enfermedades, infecciones de transmisión sexual, es un grupo de padecimientos que se han vuelto pues un problema de salud, ya que cada vez se presentan más frecuentemente estas enfermedades y ellas pueden ser causadas por bacterias, por parásitos y por virus. Las que son causadas por bacterias o por parásitos se curan, claro, si se detecta. Y las virales no, ese es el mayor problema, se pueden controlar. Por eso es que estamos haciendo mucho énfasis en que revisen síntomas. El problema aquí es que a veces los síntomas son muy leves o no dan síntomas hasta que están las infecciones muy avanzadas. Uh-huh. He aquí la importancia de que tanto hombres y mujeres acudan a hacerse un chequeo, al menos cada año, ¿verdad? Sobre todo los jóvenes, que tú no me dejarás mentir, casi no les duele nada, ¿verdad? Cuando les duele así como de al ratito después. Entonces, esa es la importancia. Y sobre todo decirles a los chicos, evitarles prácticas de riesgo. Uh-huh. Y que si van a tener relaciones sexuales, se protejan. Aquí hablamos del condón, puede ser tanto el condón femenino como el condón masculino, que es el que más se usa y que nos va a prevenir tanto como un embarazo como infecciones de transmisión sexual.
Bueno, esa recomendación que da de hacerse un chequeo, doctora, solo para las personas que han tenido prácticas de riesgo o es en general?
Es en general, uh-huh. O sea, quien tenga una vida sexual activa tiene que estarse checando, porque les decía que a veces los síntomas no son muchos o son leves, o la persona no sabe que esos síntomas pueden estar se los dando una infección de transmisión sexual. A veces las mujeres tienen que desecho, o los hombres tienen comezón, o también pueden tener flujos que no sean normales o fuera de los ciclos, ¿verdad? De la menstruación y de los ciclos de ovulación. Entonces, hay que estar muy atentos. A veces el dolor es en el bajo vientre, que le llamamos, uh-huh. O las infecciones también nos pueden dar otro tipo de síntomas, malestares generales que se los achacamos a otra cosa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, estar muy atentos y acudir a sus clínicas por lo menos cada año aquí en las mujeres sería la revisión ginecológica, el Papanicolaou, una exploración de mama, en los hombres también una exploración genitales, ¿verdad? Mucosas, para estar muy atentos, porque desgraciadamente cuando te das cuenta es porque ya está muy avanzado el problema, o las mujeres se embarazan y tienen una infección por sífilis o por gonorrea o VIH, que eso es lo más uh-huh. grave. Ahora hay un programa de VIH-SIDA que se llama 90-90-90. Se pretende que el 90% de la población se haga una prueba rápida para uh-huh. VIH. Ahorita les explico cómo es esto. Que de ese 90% se atienda el 90%, y que si las mujeres embarazadas tienen VIH, el 90% de sus hijos o más nazca uh-huh. sin VIH. Entonces, ¿qué pretendemos cubrir a todos? Uh-huh. ¿Hay tratamiento para el VIH? No es cierto que no hay. Se ha invertido mucho dinero. El Estado tiene dinero y tiene tratamiento para esas pacientes embarazadas o esos pacientes con VIH. Favorablemente nosotros el año pasado, al menos en lo, les hablo de datos de la Secretaría de Salud, no tuvimos ningún caso de VIH, ni en embarazadas ni en poblaciones de riesgo. Entonces, bueno, nos animamos pensando, no hay, pero también podemos decir, es que a lo mejor no vinieron con nosotros, no se han detectado. Recordemos que el VIH te infectas y hay pacientes que pueden ser portadores, traer el virus ahí y no desarrollar la enfermedad. Pero si tienen relaciones sexuales, ese chico que o chica que es positivo puede contagiar a todo mundo, ¿no? Entonces, o puede darle, puede presentar síntomas cuando estén muy avanzados y morir, porque ya si está muy avanzado el problema, ya no hay mucho que hacer. Entonces, la insistencia con los chicos, no los estamos incitando a que tengan una vida sexual activa. Los muchachos van a tener una vida sexual, les digo yo, que con cine a pesar de los papás y de los maestros y de los médicos. Pero si tú ya vas a tener o decidiste tener una vida sexual, pues infórmate, que vayas asesorado, que sepas qué vas a hacer, y más las chicas si no quieren tener un embarazo, ¿verdad? Porque eso también es otra de las consecuencias. A veces el embarazo es el menor de las de los problemas que te puede dar, no una enfermedad.
Las enfermedades de transmisión sexual, ¿cuáles son las más comunes, se podría decir?
Mira, las más comunes son sífilis, candidiasis, tricomonas, herpes genital, virus del papiloma humano, que se diagnostican simplemente, se pueden con una revisión o el Papanicolaou. Y aquí es muy importante recalcar la importancia del VPH porque se puede tratar, ¿sí? Porque se ha visto que las mujeres que tienen virus del papiloma humano, si no se tratan, el 97% de ellas va a tener cáncer cervicouterino. En cambio, si tú detectas virus del papiloma humano, lo controlas, lo tratas, puedes vivir con él sin que llegue a desarrollarte cáncer. En los hombres es mucho, muy bajo el riesgo de que tengan cáncer de pene o de, es muy bajo, pero en las mujeres no. Y no da síntomas, ese es el mayor problema. En los hombres no da síntomas, en las mujeres cuando ya está más más avanzado. En este caso, si se detecta, se manda a las mujeres a la clínica de displasias. ¿Para qué? Ahí hay un tratamiento específico y te están checando para que tú no llegues a desarrollar cáncer de matriz.
Y bueno, ¿qué seguimiento se da a los pacientes confirmados con VIH-SIDA?
Mira, si son por de SIDA, perdón, primero se les asesora, se les hace una prueba rápida. Si sale reactiva, aquí no hablamos de positividad, se llama reactiva o no reactiva. Si sale reactiva, se le hace una prueba confirmatoria que se llama ELISA. Y aún con esa prueba, si sale positiva, se le hace otra que se llama Western Blot. Fíjate cuántas, 3 pruebas tenemos que hacer para decir tú tienes SIDA o eres portador del virus, ¿verdad? Mejor dicho. Pero las pruebas rápidas son excelentes. Ahora hay para la Secretaría tiene para sífilis y para VIH. Entonces tú vas a la unidad, es confidencial, firmas un formato, se te asesora sobre las infecciones de transmisión sexual, se te hacen las pruebas rápidas. En 15 minutos tú sabes si tienes una prueba reactiva VIH-SIDA o tienes una prueba reactiva sífilis. Y no cuesta. En todas las unidades de salud te la pueden hacer. Y hay que estársela haciendo sobre todo a embarazadas y a poblaciones que tienen riesgo. ¿Quiénes son riesgos? Quien tiene una vida sexual activa y no usa protección. Porque tú no sabes, a lo mejor tú sí sabes, yo no tengo ninguna enfermedad, pero no sabes de tu pareja.
Así es.
Tus parejas. Esa es la importancia, pues, el recalcar que te estés checando.
¿Y qué tratamiento o qué manejo se da a los pacientes a los que se les ha detectado ya alguna infección de transmisión sexual?
Si es una infección por hongos o por bacterias, se les da su tratamiento. Si es viral, te digo, si es VPH, se le manda a la clínica de displasia. Si es virus, VIH, SIDA, se manda a los hospitales civiles o al hospital de Zoquipan de tercer nivel, al área de infectología. Y ahí se les hacen pruebas, se llaman confirmatorias y luego de cargas virales para ver, porque hay gente que empieza, hay gente que ya está más avanzada. Se hacen estudios más sofisticados y se les inicia su tratamiento. El tratamiento no cuesta, independientemente si estés afiliado o no a algún tipo de seguridad social, porque últimamente hay programas que solo si estás afiliado al Seguro Popular, pero no, en este caso se manda a un tercer nivel y se les da su tratamiento totalmente gratis.
Doctora, ¿cómo se transmite el VIH?
Bueno, mira, los factores de riesgo son tener múltiples parejas, las relaciones sexuales sin preservativo, que ya habíamos comentado, el contacto de fluidos como es semen, fluido vaginal, la sangre. Aquí hay que comentar que la saliva no es un problema, o saludar o besarse, tampoco se va a contagiar nadie por hacer esto, para que estén, pero sí las relaciones sexuales, eso es sin protección, son un, y el compartir jeringas, porque a veces son pacientes que usan drogas, entonces se pasan las jeringas contaminadas, y eso sí puede ser un riesgo, ¿verdad?
¿Cuáles son esas puertas de entrada para adquirir el VIH-SIDA?
Los ojos, porque hay una mucosa ahí de los ojos, la boca. Muchas veces tenemos lesiones, pequeñas lesiones que no notamos, y si tienen secreciones de este tipo en la boca, pues, o en el ano, ¿verdad?, en la vagina, por ahí entra el virus, ¿sí? La vagina que ya dijimos, heridas, a veces tienes pequeñas heridas o cortadas en las manos, ¿verdad? En las puertas de entrada que ya dijimos.
El contacto, por ejemplo, las manos, el sudor, esto.
Nada, no, eso nada. No tengan ni el sudor, ni el agua, ni las lágrimas, eso no. La leche materna, si es una paciente que tiene SIDA, se la puede transmitir a través de la leche a su bebé. Por eso es que, a pesar de que promovemos la lactancia materna para todos, ahí hay un excepto las pacientes que viven con SIDA, eso no está restringido, pues no va a haber lactancia materna por este tipo.
Porque aún hay mitos, ¿no?, al respecto de cómo se puede contagiar las personas de VIH. Sí. Y bueno, me gustaría que nos comentara al respecto.
Sí, mira, qué es lo que no que es si cierto. Si compartes el baño, pues no. O que si nadas en una alberca, tampoco, no pasa nada. Saludar a la persona, incluso la puedes saludar de beso, tampoco pasa nada.
A excepción de que si el saludo de beso hay una herida en...
Es que la saliva no se ha visto que, aunque compartas saliva, no se ha visto que el virus pueda sobrevivir. Como que es muy elitista el virus ¿verdad? La saliva, si tú puedes, no, ahí no pasa nada, ¿verdad?
Solamente la herida, porque bueno, pues ya es ahí como
una
sangre,
puerta,
¿no?,
de entrada, sangre, como sangre, o secreciones vaginales, o secreciones, semen, ¿verdad? Por utilizar utensilios de comida, que si te prestó el cubierto, que si comiste en el mismo plato, nada, no pasa nada, ¿verdad? La saliva o el sudor, ya quedamos, o usar la misma ropa, ¿verdad? Que me prestó el suéter o la cachucha, no pasa nada. Estos son mitos, ¿verdad?
Pues, ¿algo más que nos quiera comentar con respecto al VIH-SIDA, doctora?
Sí, mira, decirte que te digo, en cuanto a la Secretaría de Salud, nosotros no tuvimos casos el año pasado aquí en la región, y quiero recalcar que estoy hablando solo del dato de la Secretaría de Salud. No sé si el IMSS, el ISSSTE o lo privado pudieron haber tenido casos, pero como todo esto es un confidencial por los derechos humanos de los pacientes,
entonces, es posible que se quede a reserva de la institución,
sí,
de la institución a tratar.
No se nos informa, ¿verdad? Estaba viendo aquí, les voy a proporcionar algunos datos de la región, de lo que hubo el año pasado. Mira, tuvimos 373 casos de candidiasis o infecciones por hongos. De chancro blando tuvimos 2. De herpes genital tuvimos 13. De infecciones asintomáticas por VIH, ¿verdad? 4. BPH, perdón. De infecciones por gonorrea, 9. De sífilis, 8. Sífilis adquirida. De tricomona, 125. Y de vulvovaginitis, que es muy frecuente, 1003. En total tuvimos de acumulado para el año 1537 casos de infecciones de transmisión sexual que acudieron a nuestras unidades a demandar alguna atención en toda la región. Pero de estos yo considero que hay muchos más que no acuden, o que andan ahí con una molestia, una infección, pero les da pena, les da flojera.
O sea, atienden en lo privado.
Atienden en lo privado o en alguna otra institución. Pero aquí lo que queremos es evitar después una infección de transmisión sexual. Vayan a hacerse la prueba. Más vale darse cuenta a tiempo, ¿verdad? Y se trate, porque luego de repente, si te quieres embarazar, a veces hay infecciones que las dejas, se hacen crónicas, y en las mujeres o en los hombres pueden darte resultados de infertilidad. Al rato que tú quieras tener un hijo, no puedes, porque tuviste una infección de transmisión sexual que no se trató.
Doctora, entonces el año pasado no se registró en la Secretaría de Salud ningún caso de VIH.
No, nosotros.
Bueno, por una parte, bueno, pero malo también por si no estuviera registrado ahí, claro, ¿no? Y que sí exista.
O que anden por ahí. Exacto. Recordemos que a veces los pacientes se llaman SIDA, en VIH tienen un periodo de ventana, o sea, se infectan y hasta 6 meses después empiezan a dar o empiezan a ser positivos o empiezan a tener síntomas. Y luego hay quien sabe que tiene y sigue teniendo relaciones sexuales sin protección, porque su derecho es que si él no quiere o que se enteren los demás, pues no se enteran. Ni tú como institución ni él pueden guardar el secreto, porque son sus derechos humanos. Aunque yo difiero un poquito ahí, porque digo, bueno, ¿y dónde están los derechos humanos de
del tercero,
de,
¿no?
De, los de sus parejas, ¿verdad? ¿Dónde están los derechos del otro que no se enteró o que no supo? Y por eso es, hay que tener o evitar prácticas de riesgo y usar siempre condón.
Pues bueno, esa sería la recomendación final
para todos, para todas y para todos, ¿verdad?
Muy bien, pues algo más que usted quiera compartir. Sintomatologías, ya hablamos también de esto, el caso dado, por ejemplo, de VIH.
Flujo. En VIH casi siempre cuando están muy avanzados son infecciones por hongos, por virus. A veces los pacientes empiezan a sentirse o tener neumonía cuando ya están muy avanzados, muy cansados, muy fatigados. Pero yo te estoy hablando ya de,
en un proceso.
Entonces, antes no tienen mucha sintomatología o prácticamente no tienen síntomas. Por ello la importancia y el recalcar que vayan a hacerse una prueba rápida, en 15 minutos sabes si está reactivo o no, habría que confirmarlo para que no se asusten.
Con el seguimiento.
Igual para sífilis, tenemos reactivos en toda la región para que quien vaya y diga, yo quiero que me hagan una prueba porque creo tuve una práctica de riesgo, vengo a que me hagan una prueba. Y en 15 minutos salen de dudas y siguen tranquilamente, ¿verdad?
Claro. O ocuparse en dado caso.
Ocuparse,
¿no?
Claro que sí.
Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues, como siempre, es un gusto tenerla aquí y la forma en cómo nos expresa a todas esta información que es tan necesaria, pues, para mantener el cuidado y nuestra salud. Muchísimas gracias.
Para mí es un placer y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
Gracias a usted. Nosotros vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecerle a usted el favor de su atención esta mañana en Señal Informativa. Le deseamos que tenga un maravilloso día, continúe con nosotros en nuestra programación y me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice, un hermano es un amigo que nos da la naturaleza y un amigo es un hermano que nos da la sociedad. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.